Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África. Bienvenidos a Africanía. Aquí comienza el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la formación, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Nos encontramos fieles a nuestra cita en Radio Varillecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Tastas, en Radio Almenara, en Radio Santa María, en Radio Burú, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Filispín, en Radio Villalba, en Radiópolis, en Radio Actividad, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio, en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, en Onda Toledo, en La Cultural, en Eco Legalés. Y por supuesto a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde además de este programa que estáis escuchando en la actualidad, podéis descargaros todos los históricos desde el año 2006. La web del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. En ese portal del conocimiento sobre África vais a poder encontrar no solamente Africanía, la otra cara de África, lo vais a poder descargar o escuchar, sino que además pues vais a encontrar toda la información sobre África desde el punto de vista de los medios de comunicación y de los periodistas de la actualidad del sur. Toda una revista electrónica, crónica, reportajes, entrevistas, cultura, opinión. Y además los estudios más importantes académicos realizados sobre África y también la opinión de los más importantes profesionales sobre su África el día a día. Y hoy pues tenemos un programa yo creo que interesante. Os invitamos a conocer los proyectos de una organización no gubernamental en África. Estará con nosotros Maru, la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, para contarnos todas sus actividades alrededor, a lo largo de este año que han mantenido en África. Además, por supuesto, os contaremos la actualidad, nuestra selección de la actualidad del continente africano y también todas aquellas actividades con temática africana que van a tener lugar en los próximos días. Esto es y aquí comienza Africanía.
Timba, timba, no go back Obanga pesu kwa mafu zikone zinkanyezi
Inzai
inzanjo Abraham Piganga sesulwini Uziba liza tembiso ukine engosini
Undlula
undluli zulu nomhla
Sekuzu
Ibilige zindaba Yembaba yuwesaba umetemba yujesu
Undlula
undluli zulu nomhla Kuzu Ibilige zindaba Yembaba yuwesaba umetemba yujesu
Undlula
undluli zulu nomhlaba kuzo ibilige zindaba yembaba yuwesaba umetemba yujesu Amen
Alleluia
Alleluia
Escuchábamos las voces a capela de Lady Smith, Black Mambazo, y ahora cambiamos, nos vamos hacia el norte, pero estamos escuchando todavía música africana, y es que es música de compositores marroquíes, música clásica. Esta obra que se llama La senda de la vida es el empeño de dos músicos que componen el dúo Manuel de Falla, y que gracias a ellos hemos rescatado partituras de música clásica perteneciente a autores marroquíes. Esta obra, que pertenece a una serie llamada Andalucianas, y es del compositor Mustafa Aïssa Rahmani.
Thank you. Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad, al tiempo de nuestra selección de la actualidad de la información del continente africano con nuestra compañera Rosa Moro. Y empezamos por Francia, donde los activistas de este país de Transparency International demandan ante los tribunales a tres jefes de estados africanos.
Activistas anticorrupción de Francia han presentado una demanda contra tres jefes de estado africanos acusándoles de comprar propiedades en Francia que no podrían financiar con sus ingresos personales oficiales. El presidente Omar Bongo de Gabón, Denis Sassou Nguesso de Congo Brazzaville y Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial, cuyos países exportan petróleo, han negado diversas acusaciones en el pasado de corrupción por parte de numerosos grupos no gubernamentales. La sección francesa de Transparency International, un organismo de vigilancia con sede en Berlín, ha presentado una demanda ante los tribunales contra los tres jefes de Estado para intentar obligar al sistema judicial francés a que investigue cómo han podido comprar enormes bienes inmuebles. Bongo, que lleva en el poder desde 1967, es el jefe de Estado que más tiempo lleva en el cargo de toda África. Denis Sassou Nguesso y Obiang llegaron al poder de sus respectivos países mediante golpes de Estado en 1979. Obiang ha gobernado desde entonces, mientras que Sassou Nguesso perdió las elecciones en el 92, pero volvió al poder en el 97 tras una guerra civil. Los activistas de Transparency International hacen referencia a unas pruebas de la policía francesa de 2007 en las que aparecen detalles que fueron filtrados a la prensa por fuentes judiciales. En estos detalles se revela que Bongo y su familia poseen 39 propiedades en Francia, la mayoría de ellas en el distrito más rico de París, y 9 coches. Las propiedades incluyen villas de lujo en la Riviera. Además, tienen 70 cuentas bancarias abiertas en Francia. La policía francesa también asegura que Sassou Nguesso y su familia poseen 24 apartamentos en Francia y 112 cuentas bancarias, mientras que Obiang y su familia tienen un apartamento y 8 coches. No hay garantía de que los magistrados franceses validen el juicio de los activistas anticorrupción y prosigan con el caso, ya que intentos similares a estos se han hecho en el pasado y han fracasado. Ban Ki-moon solicita que Bélgica forme parte de una fuerza de interposición en el este del Congo.
El secretario general de las Naciones Unidas ha solicitado que Bélgica forme parte de la fuerza de interposición mientras espera el prometido refuerzo de 3.000 cascos azules para el mismo lugar, que tardará varios meses en llegar. El gobierno congoleño aplaude la conducta de Ban Ki-moon. Por otra parte, Olusegun Obasanjo, el emisario de las Naciones Unidas para la República Democrática del Congo, se reunió con Lar Nkunda el sábado en Goma, preludiando unas negociaciones inminentes entre el gobierno congoleño y el Consejo Nacional para la Defensa del Pueblo bajo la mediación de Obasanjo. El gobernador del Kivu Norte, Julien Paluku, afirmó estar dispuesto a entablar negociaciones directas con Lauren Nkunda, según declaró él mismo a la prensa el pasado domingo en Goma. No obstante, Paluku advierte del riesgo que aparezca otro Nkunda en el seno de otra comunidad étnica del Kivu Norte, una provincia en que los grupos armados se dividen por etnias. La policía de Zimbabue carga contra los participantes en diversas manifestaciones en Harare.
Policía antidisturbios fuertemente armada dispersó violentamente diversas protestas por separado, una del Congreso de los Sindicatos de Zimbabue y la otra de las enfermeras y médicos, todas ellas en Harare. Protestaban contra la escasez de dinero efectivo en el país y por el brote de cólera, que hasta el momento ha matado a más de 500 personas. Los sindicatos planeaban llevar a los trabajadores y a los consumidores a sus respectivos bancos para pedir que les den su dinero, mientras que el sindicato pretendía presentar una petición al Banco de Reserva de Zimbabue, a su gobernadora Gideon Gono, pidiendo que se levanten los límites de retirada de dinero efectivo. Todos ellos fueron interceptados por la policía, que cargó contra los manifestantes, arrestando a algunos de ellos, lo que causó el caos en el centro de la ciudad. La policía antidisturbios también dispersó otra manifestación, esta vez de enfermeras y médicos, a las afueras de las oficinas del gobierno, ante el Ministerio Ministerio de Sanidad en Harare. Los manifestantes querían una audiencia con el ministro de Sanidad para hablar de sus condiciones de trabajo y de la indiferencia del Estado ante el brote de cólera que se ha cobrado ya más de 500 vidas. Uno de los manifestantes declaraba que el personal médico temía incluso por su propia seguridad, ya que nadie se está ocupando de este brote de cólera. Esta enfermedad es altamente contagiosa y se contrae por el uso de agua contaminada o por el contacto con una persona infectada. Protestas en Níger contra la modificación de la Constitución para permitir al presidente permanecer en el poder.
Casi 5.000 personas se manifestaron en la capital de Níger el pasado día 30 de noviembre contra la modificación de la constitución del país para permitir que el presidente Mamadou Tanja permanezca en el gobierno una tercera legislatura. Los manifestantes criticaron con dureza los mítines organizados desde el mes pasado en apoyo de la extensión del mandato de Tanja el año próximo para que pueda realizar varios grandes proyectos públicos. Un tercer mandato para Tanja supondría la muerte de la democracia y nos adentraría en una era de monarquía, aseguraba Mamane Hamisu, activista del grupo que organizó la protesta. Tanja, con cuyo mandato expira en 2009, había prometido varias veces que se retiraría después de que terminasen los dos mandatos que le permiten la ley. Un maliense nombrado máximo responsable de la Agencia de las Naciones Unidas contra el SIDA.
La ONU ha nombrado a Michel Sidibe de Mali como su máximo representante en la lucha global contra el SIDA. Sidibe sucederá a Peter Piot, de quien ha sido el segundo mando desde el año pasado. Piot, un belga, ha liderado la respuesta de Naciones Unidas a la epidemia del SIDA como director ejecutivo del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA desde su inicio en 1995. Piot, uno de los descubridores del virus del ébola, anunció en abril que dejaría su puesto a finales de este año. Sidibe, el maliense, tiene 56 años, comenzó su carrera en la asistencia sanitaria cuando desarrolló su interés por el bienestar del pueblo nómada de los Tuareg en su Mali natal, según cuenta una biografía suya de la ONU. En 1987 fue contratado por la Agencia para la Infancia de la ONU, UNICEF, para trabajar en Zaire, ahora República Democrática del Congo, donde dirigió un programa de inmunización para 30 millones de personas. También ha trabajado en Suazilandia, Burundi y Uganda, antes de entrar en la Agencia de la ONU contra el SIDA, que tiene la sede en Ginebra, en 2001. El anuncio del nombramiento de Sidibe se hizo el Día Internacional del SIDA. Naciones Unidas dice que globalmente hay alrededor de 33 millones de personas infectadas con el virus del SIDA y el de inmunodeficiencia adquirida VIH que causa el SIDA, y 25 millones de personas han muerto hasta el momento por esta enfermedad. Conferencia sobre la explotación de los recursos del agua en África.
Una conferencia que reúne a 53 países africanos examinará del 15 al 17 de diciembre en Sirte, en Libia, un plan detallado preparado con la FAO para poner en marcha una revolución azul con un coste de 65 millones de dólares para explotar los recursos de agua en África y acrecentar la producción de alimentos y energía, según indica el comunicado de la propia FAO. Esta organización ha preparado informes sobre los 53 países africanos detallando los gastos de inversiones nacionales necesarios. La conferencia de Sirte está organizada por la FAO con la colaboración del gobierno libio, la Unión Africana y otras organizaciones internacionales y regionales. Ciudad del Cabo de Sudáfrica, la mejor ciudad del mundo.
La capital administrativa de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, ha vencido a París, San Francisco y Sídney para hacerse con la corona de la mejor ciudad del mundo. El Daily Telegraph, uno de los periódicos más importantes de Reino Unido, hizo una encuesta entre 40.000 de sus lectores para conceder el décimo premio de esta categoría. El galardón de Ciudad del Cabo llega pocos días después de que su alcaldesa, Helen Zille, fuese considerada la alcaldesa número uno del mundo por los City Mayors, un grupo de expertos sobre el gobierno global sobre gobierno local. Zille quedó la primera de un total de 820 alcaldes del mundo en la competición, que ha abarcado 18 meses. La delegada ejecutiva jefa de turismo de Ciudad del Cabo aseguró que todos estaban contentísimos con esta noticia. Ciudad del Cabo está bien situada para recibir visitantes que busquen sacarle rendimiento a su dinero y una experiencia auténtica. Ciudad del Cabo tiene tanto que ofrecer, según la delegada de turismo, que generalmente los turistas acaban volviendo para ver y hacer más cosas allí. A pesar de este prestigioso premio a una de las más conocidas ciudades del mundo por su montaña Mesa, sus grandes vinos y la ruta de los jardines, Sudáfrica también se ha hecho con un puesto entre los tres mejores países no europeos. Ciudad del Cabo también fue votada recientemente recientemente como una de las 10 ciudades del mundo que más posibilidades tiene de convertirse en un centro global de sostenibilidad para 2020. El cantante más famoso de Etiopía, Teddy Afro, declarado culpable de asesinato.
La estrella del pop más conocida de Etiopía, Teddy Afro, ha sido declarada culpable de homicidio sin premeditación por haber atropellado con su coche a un vagabundo y huir sin dar parte del incidente en Addis Abeba en el 2006. El famoso cantante de etíope también ha sido declarado culpable de conducir sin carnet. Se enfrenta a entre 5 y 15 años de prisión cuando se haga pública la sentencia el próximo día 5 de diciembre. La música de Afro se convirtió en un himno de las protestas de oposición al régimen de Etiopía en 2005. Muchos de sus fans creen que los cargos contra él tienen motivaciones políticas, pero el juez rechazó los argumentos de la defensa. Durante el juicio se ha producido cierta confusión con la fecha en la que el vagabundo había muerto. En la primera de las fechas dadas, el cantante, cuyo nombre real es Tewodros Kasahun, tenía una coartada, estaba fuera del país. En la segunda de las fechas, Afro asegura que había salido con unos amigos, pero esto no convenció al juez, que lo encontró culpable de todos los cargos. Cuando se aprobó la sentencia, el cantante hizo intento de protestar y fue acallado por sus propios abogados, pero al salir de los juzgados, ya recuperada su compostura, Afro hizo el gesto de los pulgares hacia arriba a sus seguidores y declaró ante los periodistas que no se le había hecho justicia en el tribunal.
Estás escuchando Africanía.
Maybe see long, but I go to you. Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y tenemos a una amiga ya del programa de Africanía como es Maru. Ella es la presidenta delegada de Manos Unidas de la Diócesis de Madrid. Encantada de tenerte con nosotros.
Yo también, Rafael, estoy encantada de estar aquí con vosotros otra vez y contaros cositas de Manos Unidas y de África.
Vamos a empezar por Manos Unidas. Yo creo que a estas alturas todos conocemos la labor que hace Manos Unidas, pero cuéntanos un poco qué es Manos Unidas de la Delegación de Madrid.
Pues Manos Unidas generalmente es una ONG de la Iglesia Católica y es de voluntarios. Entonces tiene 71 delegaciones en toda España y trabajamos en el ámbito para sensibilizar a la población española de que hay otros hermanos nuestros que nos necesitan por el mundo y después también una campaña que hacemos en febrero de recoger fondos para hacer todos los proyectos de desarrollo. Manos Unidas no hace nada más que proyectos de desarrollo, quiere decir que son proyectos que piden los países que los necesitan y nosotros lo que aportamos es el dinero, no desplazamos allí personas, sino únicamente se aporta el dinero y con una contraparte de allí que normalmente está avalada por la diócesis o no hace falta tampoco, puede ser una congregación de mujeres, lo que sea, entonces ellas piden lo que necesitan, nosotros nada más que les aportamos el dinero. Y ellos allí ya con una contraparte local es los que hacen las obras. También pedimos que siempre las personas que nos piden un proyecto para que nosotros colaboremos con ellos pongan alguna parte en ello, por ejemplo pongan el terreno o pongan un poco de mano de obra, que siempre para que ellos estés implicado. Y después también lo que siempre queremos es que el proyecto sea que tenga viabilidad, o sea que no sea por ejemplo una escuela donde el año que viene no va a haber ningún niño apuntado, eso no tiene sentido, o un hospital que no va a tener médicos, sino siempre que el proyecto sea viable, que el proyecto vaya a tener una sucesión de, o sea que se vaya a usar el proyecto al que vamos nosotros a asistir, si es una escuela o es un hospital o es una ambulancia o son pozos o lo que sea.
Una de las cosas que yo creo importantes y que desde aquí siempre destacamos es la necesidad de hacer un proyecto, esa necesidad te la da el que te lo pidan, sí. las mismas personas que están habitando allí. Eso vosotros lo habéis solucionado definitivamente, ¿no?
Sí. Nosotros no aceptamos ningún proyecto que no nos pidan ellos. Ellos son los que nos tienen que pedir el proyecto y tiene que estar avalado. Después tenemos pues mucho seguimiento para que el dinero no se pierda en absoluto. Manos Unidas tiene unos costes mínimos, prácticamente el 94% del dinero que se recoge va a proyectos, solamente tenemos un 5 y pico de gastos repartidos porque tiene que haber pues algunos locales que tenemos alquilados, la luz, teléfono, alguna persona que tiene que estar contratada porque es indispensable. Luego los gastos son muy pocos y lo que siempre pedimos siempre es que el proyecto lo piden ellos. Ellos lo tienen que solicitar, lo que ellos necesitan. Nunca nosotros imponemos un proyecto que a nosotros nos parece que haga falta en ese país o en esa zona del continente que sea.
El trabajo que estáis desarrollando en África, habéis puesto 5 pilares sobre el que basáis todos vuestros proyectos.
Nosotros en Manos Unidas trabajamos en 5 ámbitos que son el agrícola, el educativo, el de promoción de la mujer, el sanitario y social. En esos 5 ámbitos nosotros nos movemos siempre. Nosotros, por ejemplo, no podemos asistir, por ejemplo, a una iglesia que necesite bancos para la iglesia o un sacerdote que necesite tal cosa. Nosotros siempre tienen que ser proyectos de desarrollo. Para eso la iglesia tiene otra ONG que se dedica a este ámbito. Entonces nosotros, yo he traído unos proyectos de África todos relativos a lo que hemos hecho. Nosotros en África este año hemos hecho 36 6 proyectos, 14 hemos hecho educativos, 9 hemos hecho sanitarios, 5 agrícolas, de promoción de la mujer otros 5 y sociales 3. En total son 36 proyectos lo que hemos hecho en África, en los distintos ámbitos. Por cierto que últimamente hemos tenido un proyecto muy bonito que era en Malí. Una congregación de 20 mujeres se asociaron y nos pidieron un molino para moler el grano, porque la mujer en África trabaja muchísimo y yo lo sé muy bien, solamente además de la casa, del trabajo en el campo, de los hijos, de la familia suya o del esposo, tiene que acarrear el agua, que es un trabajo durísimo, la leña, y después también cuando llega tiene también que moler a mano con unos mazos que ellas tienen el grano. Entonces nos pidieron un molino porque se habían reunido 20 mujeres en este caso y lo que querían era la construcción del molino para ellas, aportar también cuando molieran su grano un poco de dinero, y después no solamente se beneficiaban estas 20 mujeres, sino de todas las mujeres del entorno de ese poblado. Y ellas lo que querían era poner una pequeña cantidad cada vez que molían su grano y con ese dinero pagar al molinero y después tener un poco de más dinero para poder ellas entrar en otros ámbitos, que poder acarrear más dinero para sus familias. Este proyecto lo hemos tenido en la parroquia de San Juan Evangelista. Hicimos un concierto que se nos ofreció un dúo de guitarra.
Un concierto de guitarra
precioso, además fue precioso. Navarro Rioja, y les estamos muy agradecidos. Y ellos pues nos han aportado cerca de los 3.000 euros. El molino eran 3.800, o sea que falta muy poquito para ese molino. Y estas mujeres pues ya van a poder tener un poco de más descanso en sus vidas y no tener que trabajar tantísimo.
Vamos a seguir, como ya que nos has puesto un ejemplo de un proyecto de dimensión agrícola, vamos a seguir hablando de, poniendo pequeños ejemplos de otros, de las otras áreas que han compuesto pues este año, que habéis desarrollado durante este año. Por ejemplo, hablabas de educación.
Pues mira, de educativo hemos tenido un proyecto en Tanzania con los misioneros de la Consolata. Esto, la parroquia, los misioneros están establecidos allí desde el año 1939. Y entonces tiene ahí alrededor, ellos están en distintos poblados, los poblados aproximadamente de unos 900 habitantes. Entonces estos sacerdotes vieron la necesidad de preescolarizar a estos niños pequeños con idea de que estén un poco preparados cuando pasan a la primaria. Y lo que quieren hacer en los distintos poblados, una especie de colegio, de escuelita pequeña, preescolar. Y nos pidieron para hacer una de ellas. Entonces ellos piden dos aulas, un almacén, una oficina, una pequeña cocinita con un comedor para dar de comer a estos niños y los aseos correspondientes. Y se van a beneficiar pues muchos niños en este proyecto. El importe son 27.600 euros y al frente está el padre Daniel Ruiz, que son los misioneros de la Consolata. Entonces pues este proyecto está aceptado ya por Manos Unidas y se va a hacer en Tanzania.
Bueno, pues vemos que son pequeñas cantidades, sí. Con arreglo a accidente, pero con grandes resultados. Hablemos de sanidad.
Pues de sanidad tenemos en la República Democrática del Congo hay una población que tiene aproximadamente unos 20.000 habitantes y son unas monjas misioneras mercedarias. Y estas nos han pedido una especie de centro para poder acoger a estas mujeres, para poderles dar formación higiénica sanitaria. Y porque ellas tienen un pequeño dispensario y han tenido incluso a mujeres que tenían a dos mujeres acostadas en la misma cama con los niños correspondientes. Entonces nos han pedido únicamente ampliar este dispensario con 20 camas más para poder acoger más personas. El proyecto también es muy poquito y ellas tienen ya hecha la construcción y lo que nos piden es el equipamiento de las camas y el material correspondiente, y el proyecto solamente son 10.964 euros, que allí da pues mucho de sí este poco dinero. Para nosotros, a ellos les da mucho.
la República Democrática del Congo, que está pasando por un mal momento, sobre todo en la zona del este. Sí. Sé que también estáis presentes allí, sí. Habéis hecho un esfuerzo, como tantas otras organizaciones, y desde luego hay que estar allí ayudando, y sobre todo, si al menos no ayudando, si pidiendo también a nuestros gobiernos que al menos no se metan mucho y dejemos que haya una solución de paz al final.
Sí, porque lo están pasando muy mal.
Este ha sido el año de la mujer. Madres sanas, sí. Hablamos de la esperanza de la mujer en África, y si comentamos aquí siempre que no es que el hombre no tenga ese papel, lo que pasa es que el hombre ya lo ha desarrollado a lo largo de la historia, y la mujer se está sumando ahora a tirar, digamos, de la locomotora de África, y va a ser uno de los grandes motores del desarrollo, y en esto yo creo que creemos todos y tenemos que trabajar todos. Vosotros también habéis puesto vuestro grano de arena en proyectos de desarrollo a la mujer.
Sí, nosotros los proyectos de promoción de la mujer, o sea, aunque en cantidad parecen pocos, pero tenemos que pensar que si nosotros hacemos una escuela, ahí está la promoción de la mujer. Si hacemos un hospital para que las mujeres puedan dar a luz y no se mueran sus hijos, ahí está la promoción de la mujer, y también en proyectos que tenemos de alfabetización, pero que puede ser conjunto. O sea, que nosotros siempre tenemos presente a la mujer como prioridad en nuestra organización.
Incluso en el molino, por ejemplo, hay que pensar que es el moler a mano, de la manera natural, en el cuenco, en el sí. cazo, digamos, de madera, de una forma rudimentaria, pero bueno, también era como se hacía aquí, de otra forma parecida. Libera muchísimo el tener un molino, libera muchísimo, es mucho el tiempo que las mujeres gastan en esto, y es tiempo que se puede dedicar, claro. Y también a que dedican, por ejemplo, las hijas, y es tiempo que pueden, claro, estar en formación, etcétera. Con lo cual es transversal, digamos, la ayuda a la mujer.
Y después que siempre hay un dicho que dice que si educamos un hombre, educamos una persona, y si educamos una mujer, por lo menos educamos una familia, si no mucho más de su ámbito de alrededor. Entonces, el proyecto que tenemos de promoción de la mujer es muy bonito. En Camerún, en la capital, Yaoundé, ha surgido que la población rural se está acercando a la ciudad en mucha cantidad. Entonces hay un problema grande con la gente joven, hay un problema grande de madres solteras que están rechazadas, que están desamparadas, y además están falta de educación para poder ellas desenvolverse y poder mantener a sus hijos y a ellas. Entonces la Caritas Diocesana nos ha pedido un centro de formación para estas mujeres. En principio se formarían todos los años 20 mujeres, y nos piden un taller que sería, les están formando en corte, en confección, en costura, en bordado, también en informática, porque ellas, si están preparadas, es curioso, pero nosotros es que estamos muy acostumbrados a tener la ropa hecha, pero es que allí ellas, si se dedican a hacer ropa y venderla en los mercadillos o hacer bordado, eso puede tener una salida muy importante para ellas. Entonces lo que nos piden es eso, un pequeño centro de formación, y solamente nos piden 7.142 euros para ello, para empezar. Entonces sería la ampliación con una tercera sala de las que ellas tienen ya, y material para poder hacer sus trabajos de formación.
Sí, los pequeños proyectos, porque en África, por ejemplo, una simple máquina de coser es un futuro para toda una familia.
Por supuesto, por supuesto.
Hablamos ya para terminar de los proyectos sociales.
Bueno, pues de los sociales tenemos uno muy bonito, que es en Costa de Marfil. En la parte que está como a 600 kilómetros de la capital, en el Golfo de Guinea, hay una población rural muy importante que viven fundamentalmente del arroz, de los anacardos y del algodón. De noviembre a mayo es la estación seca, con lo cual ellos no tienen nada para poder tener agua. Y los que nos piden, desde el año 2007 se firmó un convenio de paz entre el gobierno y los rebeldes, y entonces esto está dando mucho fruto, en el sentido de que toda esta gente de esta zona de aquí estuvieron completamente abandonadas, se cerraron las escuelas, no tenían hospitales, o sea, y ahora pues debido a los misioneros de la Consolata están haciendo una promoción muy grande para hacer pozos de agua, porque sí tienen una parte del año en que llueve mucho, pero no recogen ese agua. Entonces, haciendo pozos, pues ellos pueden tener agua más fácilmente. Y nos piden que les ayudemos a hacer tres pozos de 60 metros para esta población, y después también uno en el dispensario, que hay uno un poco más profundo y que además tenga una bomba eléctrica en lugar de manuales como en los otros, para poder tener agua con más facilidad en el dispensario. Y ellos aportan el depósito del agua para hacer todas estas bombas, y después también la comida y el sostenimiento del equipo que va a hacer estos pozos. Ellos los atienden,
los mantienen.
Exactamente, los beneficiarios serían unas 15.000 personas, indirectamente llegaríamos a unas 60.000 personas de todo el entorno, y el proyecto es un poquito más grande de euros, que son 48.246 euros, pero que también, como está aprobado, estos pozos se van a construir, porque nosotros también tenemos una prioridad muy importante en África con el agua, porque pensamos que el agua, si no tienen agua, pues viene, acarrea enfermedades, acarrea todo, higiene todo, o sea, la higiene es fundamental. Y entonces tenemos mucha prioridad nosotros, Manos Unidas, por el agua.
Fuente de vida y de salud en África. Pues sí. cinco ejemplares de ayuda, cinco ejemplares de entrega al desarrollo desde España, desde Madrid también, aunque hablamos desde diferentes puntos del Estado español, pero en este caso pues hacemos atención a lo que hace Madrid y la Sociedad de Madrid para el Desarrollo de África. Muchísimas gracias, sí. Maru.
El año que viene tenemos nuestro 50 aniversario. En el año, hace 50 años que las mujeres de Acción Católica lanzaron el célebre manifiesto de la lucha contra el hambre. Entonces nosotros el año que viene tenemos nuestro 50 aniversario y pedimos a la sociedad que nos ayude, porque la sociedad sabe que todo el dinero que nosotros recibimos es para proyectos de desarrollo.
¿Trabajan hombres con vosotras? ¿O solo sois mujeres?
No, nosotros trabajan, se están incorporando muchísimos hombres prejubilados o jubilados, y además o gente más joven que quieren ayudar a los demás. Entonces, pero es que acuden fácilmente pues ingenieros de todas clases, economistas, que nos quieren ayudar, y eso es una ayuda muy buena de los hombres, porque ellos vienen acostumbrados a tener una empresa, que son a lo mejor actos directivos, y eso nos ayuda muchísimo a nosotras, que eso lo hemos manejado un poco menos.
Pues muchísimas gracias, Maru, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Pues muchas gracias a ti, Rafael, y hasta pronto, que volveré hasta aquí con vosotros.
Mama loves you, Baba. loves you. Lion sleeps tonight. All around you are peaceful angels. Lion sleeps
Pues escuchábamos a una de las famosas canciones de Lion Sleeps de la Kumalo Family Singers, aquí interpretada por ellos, y vamos ya con algunas actividades con temática sobre África que van a tener los próximos, van a tener lugar los próximos días. Y bueno, el escritor, profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, Agustín Belloso, ha escrito un libro cuyo título ya lo dice todo, Ya no queda nada que robar, Crónicas de Guinea Ecuatorial, editado por La Caída Ediciones. En la presentación estará también Juan Carlos de la Cal, además del autor. Juan Carlos de la Cal es periodista y especializado en temas africanos. Y bueno, ya que me han invitado, pues también estaré yo por ahí en Traficantes de Sueños, en la librería Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores número 35. Próximo día 10 de diciembre, en la galería Traficantes de Sueños, en la calle Embajadores número 35, a las 7 y media de la tarde. Seguimos con cultura, el teatro, el asesino eventual. Os venimos diciendo que hay diferentes representaciones y ya para este diciembre la última es el 17 de diciembre. Esto es en Madrid, en el teatro La Plaza de las Artes, en la calle Peña de Francia, número 13. Nuestro amigo Justin Chachowa de Afro Brass Band actuará en Salamanca durante este diciembre en el Salón de Actos del FES, en la Plaza de Bolonia, sin número, en el Campus Miguel de Unamuno. Esto será a las 10 de la tarde, el día 11 de diciembre. Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Esto tendrá lugar en Málaga del 12 al 13 de diciembre en el Paseo de la Farola número 13. Más información en el 952-211-288 o en el 608-347-347. Un documental sobre la lucha contra el SIDA hecho por dos mujeres españolas, Gabriela y Sally Gutiérrez, se estrenará, bueno, se hará su estreno aquí en concreto en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, estreno en Madrid porque ya se ha estrenado en otras ciudades españolas y con gran éxito, y además ya ha sido expuesto en televisión. Será en la calle Santa Isabel número 52 a las 8 de la tarde. Y en la Fundación Sur terminamos con las actividades de aquí. En la Fundación Sur, el próximo 17 de diciembre a las 8 de la tarde, la Fundación Sur está en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Se presenta el libro Las reposadas imágenes de antaño, de Justio Bolequia Bolecá. Las reposadas imágenes de antaño, del guineano Justo Bolequia Bolecá, ecuatoguineano. El próximo 17 de diciembre en la sede de la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91-544-1818 o en la página web www.africafundacion.org, el portal del conocimiento sobre África. Vamos terminando este paseo que hemos ido dando, esta vez acompañados por Maru, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, que nos ha ido comentando lo que ha sido su andadura de este año a lo largo y ancho del continente africano. Y hoy hemos escuchado músicas de muchas partes del continente africano, creo que hemos ido diciendo casi todas, pero nos quedaban dos, así que damos al César lo que es del César. Hemos escuchado, entre las que no hemos nombrado, vamos a hablar de Moana Sinepi y la canción Visila. Y lo que hemos estado escuchando también ahora era el laúd de Anouar Bahen, acompañados por John Surman y Dave Holland. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros realmente esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.